partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy estamos cerrando ya el mes de febrero, es día 28 en este 2026. Y bueno, un día como hoy, pero de 1973, aquí en México, por primera vez se estrena un capítulo del Chapulín Colorado. En las efemérides musicales, pues en el año de 1970, Simon and Garfunkel llega al número uno en Estados Unidos en las listas de popularidad con esta canción, Bridge Over the Troubled Water. Bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados y a través de Grupo ASIR, en tu estación favorita, el 88.9, con tráfico y clima cada 15 minutos, y también en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, lo sabes bien, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, cineastas, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola, Enrique, buenos días y muy buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Soy Sofía López del Águila y los saludo con muchísimo gusto. Estoy contenta de estar otro sábado más aquí con ustedes y contenta de saludar a Regina Rivas Vargas. Buenos días, Regi, ¿cómo estás?
Hola, Sofi. Hola, Enrique. Es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tenemos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En esta ocasión, Jorge nos planteará una interesante pregunta. ¿Las redes sociales se pueden volver adictivas? Y en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Amanda Berenstein, CEO de Weber Shandwick.
Bien, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Mientras el 65% de los directores de marketing reconoce que la inteligencia artificial transformará profundamente la mercadotecnia, solo 15% de los CEOs o directores ejecutivos creen que sus líderes de marketing realmente tienen habilidades en el uso de la inteligencia artificial, y es por eso que podría poner en riesgo sus propios trabajos para el 2027 si ellos no se actualizan.
Los directores de marketing o CMOs están enfrentando una paradoja con la inteligencia artificial. Por un lado, saben que la inteligencia artificial será crucial para el futuro del marketing, pero muchos no están invirtiendo en aprender las habilidades necesarias para liderar esa transformación. La brecha de habilidades está generando preocupación incluso a nivel de alta dirección.
Muchos CMOs están atrapados en una disonancia. Cerca de 20% afirma que no requiere actualización y 48% solo ve pequeños ajustes necesarios, mientras la tecnología avanza rápidamente. Parte del problema viene de ver la inteligencia artificial solo como una herramienta de eficiencia, en lugar de una habilidad estratégica que impulsa crecimiento.
Este hallazgo es una alerta clara. No basta con saber que la inteligencia artificial es importante. hay que adoptarla, entenderla a fondo y construir habilidades específicas para liderar con ella. Los líderes que triunfen serán los que vinculen iniciativas de inteligencia artificial con resultados medibles y prioridades empresariales en lugar de solo usarlas para eficiencia operativa.
En México, más del 80% de la población ya está conectada a Internet y todas sus acciones, pues, lo están ubicando como el potencial digital emergente en América Latina. La transformación digital es una realidad estructural en México. La conectividad se ha integrado al día a día como parte central, pues ya, de la vida cotidiana.
El país ha registrado un crecimiento sostenido en penetración de Internet, con un alto volumen de usuarios activos que compiten con los mercados digitales más dinámicos de la región. El acceso está impulsado principalmente por el uso dominante de smartphones.
Si bien la penetración es alta, esto plantea retos y oportunidades. Las marcas y empresas deben saber cómo convertir esa base digital en valor real para el negocio. Los análisis muestran que México domina gran parte de la actividad digital en América Latina. Además, se abren oportunidades claras para marcas locales e internacionales.
Este auge digital es estructural. México está integrando la tecnología profundamente en educación, comercio, entretenimiento y servicios financieros, volviéndose un mercado estratégico y dinámico para marcas que buscan audiencias comprometidas y digitales. Este crecimiento demuestra que la digitalización está transformando hábitos culturales, impulsando una nueva fase de interacción social y económica.
¿Sabías que un reclutador promedio dedica más de 10 segundos a la primera lectura de un currículum? Bueno, pues esto abre la puerta a prejuicios inconscientes que podrían destacar, pues, circunstancias diferentes a lo que realmente ofrece un currículum. Y es aquí donde entran los algoritmos. El currículum vitae ha sido la puerta de entrada al empleo, pero también un campo fértil para sesgos cognitivos que no siempre reflejan la capacidad real del candidato.
Hoy, con herramientas de inteligencia artificial, las empresas están explorando cómo los algoritmos pueden identificar talento sin los prejuicios humanos tradicionales. Mientras los humanos aplican atajos mentales y sesgos, los algoritmos prometen evaluar talento de forma objetiva, basándose en datos de desempeño proyectado.
Sin embargo, existe un debate importante. ¿Puede la inteligencia artificial realmente eliminar prejuicios humanos o solo los transforma en una nueva forma de sesgo algorítmico? Mientras el sesgo humano es difícil de medir y corregir, los algoritmos pueden ser auditados y recalibrados para priorizar habilidades y competencias reales, pero también pueden replicar viejos prejuicios si se entrenan con datos sesgados.
El gran desafío de las empresas no es la falta de talento, sino la incapacidad de verlo sin filtros. Cuando utilizamos algoritmos diseñados para identificar competencias y potencial, eliminamos el ruido que generan los sesgos tradicionales en un CV. El uso de algoritmos contra el sesgo de CV no es solo una cuestión ética, también es de competitividad y talento.
En 2025, Walmart generó casi $6,400 millones en ingresos por publicidad, un incremento de 46% respecto al año anterior, y sus ejecutivos aseguran que esto es solo el comienzo de lo que puede convertirse en un verdadero gigante de medios. La expansión no solo se limita a anuncios tradicionales dentro de sus tiendas y plataformas online. Walmart ha invertido en integrar publicidad en nuevos espacios.
El desafío para Walmart es escalar el negocio publicitario frente a competidores gigantes como Amazon, que reporta ingresos publicitarios mucho mayores. Según el CFO de Walmart, la empresa todavía no está ni cerca de algunos de los competidores más consolidados en el negocio publicitario, pero con la base que construyeron y la expansión de capacidades, ven mucho terreno por crecer.
Mientras Amazon ya tiene una infraestructura publicitaria consolidada, el negocio de Walmart todavía representa una fracción de sus ventas totales y debe demostrar que puede sostener su crecimiento a medida que busca competir en áreas como la publicidad de video, comercio omnicanal y medios fuera de su ecosistema directo.
Este auge demuestra que los anuncios en plataformas de comercio se están convirtiendo en un motor clave de ingresos, incluso para minoristas tradicionales, algo que antes parecía exclusivo de gigantes tecnológicos. Esto significa nuevas oportunidades para llegar a consumidores, y el reto será seguir creciendo el negocio publicitario sin saturarlo.
Bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora vamos a dar paso a la cápsula de nuestro querido amigo Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos desde el Human and Ad Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Anáhuac. Hoy vamos a hablar de algo que parece inofensivo, pero puede estar moldeando tu atención sin que lo notes. ¿Las redes sociales se pueden volver adictivas? Les voy a contar una escena muy común. Luis llega a su casa cansado, se sienta solo 5 minutos para despejarse, abre una red social y ahí empieza el truco. Un video lo lleva a otro, luego a otro, luego a otro, y cuando por fin levanta la vista ya pasó una hora. Se siente raro, no descansó, no avanzó lo que tenía pendiente, pero tampoco sabe explicar por qué no pudo parar. Al día siguiente se culpa, me faltó fuerza de voluntad, pero la nota que hoy vamos a comentar sugiere que hay algo más profundo. A veces no solo es falta de voluntad, es que el producto está diseñado para que no encuentres una salida. Durante años la tecnología ha dicho, si te pasas es tu responsabilidad, pero crece la evidencia de que hay una estructura que te mantiene ahí. Pero hoy, como sabemos también, hay un cambio de narrativa, ya no solo se habla de contenido tóxico. Hoy quiero decirles que hay un tema de lo que se denomina el famoso piloto automático, es decir, abres la app por reflejo, casi sin decidirlo, de una manera consciente. Pero un mecanismo clave es quitar señales de alto, scroll infinito, autoplay y notificaciones que hacen que nunca sientas un final neutral. Hay otro mecanismo sobre las recompensas variables, como una especie de tragamonedas. A veces aparece algo buenísimo y eso te entrena a seguir buscando el siguiente premio. También podemos encontrar el tema de la presión social, historias que caducan, avisos, alarmas que activan el miedo a perderte algo y te jalan de regreso. Sabemos que hoy en niñas, niños y adolescentes esto preocupa más porque su control de impulsos aún está en desarrollo. Se mencionan que también hay temas de posibles daños, como temas de sensación de vacío, aislamiento, ansiedad, dificultades para sostener la atención en tareas largas. Se plantea también en muchas investigaciones que la gente puede sentirse derrotada por la tecnología, es decir, tus acciones ya no se alinean con tus intenciones. Esos famosos solo 5 minutos se vuelven 60. Este debate, como les digo, ya se está moviendo en el tema público. En Estados Unidos hay litigios que acusan a las plataformas de crear máquinas de adicción y hay discusión sobre adicción clínica versus uso problemático. En Europa, la Comisión Europea comunicó hallazgos preliminares contra TikTok por diseño adictivo bajo la Ley de Servicios Digitales, citando el scroll infinito, autoplay, notificaciones y recomendación hiperpersonalizada. La idea de fondo no basta con decirle al usuario, contrólate. También hay que revisar qué incentivos y qué arquitectura tienen las plataformas. ¿Qué podemos hacer hoy? Tres hábitos simples. Desactivar las notificaciones no esenciales, poner límites de tiempo real y crear paradas, por ejemplo, solo después de cenar o solo en escritorio. Y en educación y trabajo, pues también hay que usar las redes con intención. ¿Para qué entro y salir después de que se cumplió el objetivo? Quisiera cerrar, como siempre, Enrique, con esta reflexión desde la ética de la comunicación digital, porque cuando una plataforma diseña experiencias para capturar atención, está influyendo en nuestra autonomía. La pregunta ética no es solo ¿es legal?, sino ¿es responsable? Si el diseño reduce la capacidad de decidir, empujar conductas compulsivas y pone más en riesgo a menores, entonces la tecnología debe rendir cuentas con transparencia, protección y medidas efectivas. Y un principio clave, la centralidad humana. La innovación auténtica no es la que engancha más, sino la que sirve mejor sin erosionar libertad, bienestar y digital. Así es que, Enrique, amigos del auditorio, pues ahí está una reflexión para que sigamos esta conversación sobre el uso responsable de la tecnología. Recuerden que me pueden encontrar como @jhidalgo o @jorgehidalgo en todas las redes sociodigitales y en nuestro sitio www.anahuaclandscape.com. Les envío un fuerte abrazo desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac. Hasta la próxima semana.
Te agradecemos muchísimo, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y bueno, con esto daremos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio, en entrevista con Enrique Bustamante, Amanda Berenstein, CEO de Weber Shandwick. Pero antes, escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo.
Tal vez esto lo hizo el destino.
Quiero dormirme de nuevo en tu pecho
y después me despierte en tus besos.
Tu sexto sentido sueña conmigo.
Sé que pronto estaremos unidos.
Esa sonrisa traviesa que vive conmigo.
Sé que pronto estaré en tu camino.
Sabes que estoy colgando en tus manos,
así que no me dejes caer. Sabes.
Y aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y sabes que también nos puedes escuchar desde tus dispositivos digitales a través de iHeartRadio. Bueno, pues esta mañana el enorme privilegio de recibir en estos micrófonos a Amanda Berenstein. Ella es la CEO de México y líder regional de clientes para Latinoamérica en Weber Shandwick. A lo largo de más de una década de trabajo, Amanda pues ha consolidado a Weber como una de las agencias más reconocidas y dinámicas de la región. Bajo su liderazgo, la firma ha sido nombrada la mejor agencia de América Latina por PR Week en el 2020 y los premios Sabre también en ese año, y reconocida como la mejor agencia de México en tres ocasiones, 19, 22 y 23. Desde el 20 hasta el 24, la revista Merca 2.0 la ha incluido 5 años consecutivos en su ranking Best in the Best. En el 2025, la Asociación de Comunicadores de México, la AMCO, le entregó el reconocimiento como la agencia más premiada. Además, la operación mexicana ha sido reconocida como una de las de mayor crecimiento dentro de la red global de Weber. Su liderazgo también ha sido distinguido a nivel individual en múltiples ocasiones. Fue reconocida como una de las Top Women en PR por el PR News en el 18, como una de las Women to Watch México por Adaltina y Adage en el 2020, y como la mejor profesional de relaciones públicas de América Latina por PR Week en el 21. La revista 2.0 también la ha nombrado una de las mejores líderes de mercadotecnia en tres ocasiones. En los últimos años, Amanda ha sido reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Expansión. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Su propósito está centrado en el desarrollo de las personas y es coautora del libro Reimaginar el Poder de la Comunicación, claves para que las empresas conecten, sean relevantes y lideren. Bueno, pues qué gusto recibirte, Amanda. Muy buenos días.
Muy buenos días, Enrique, y muchas gracias. Un honor estar en este espacio.
El honor es nuestro y el de todo nuestro auditorio. Y bueno, pues has traído un primer regalo para todos nosotros. Este que es colgado en tus manos, en la voz de Baute y Marta Sánchez, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Me gusta mucho esa canción porque al final te recuerda que todos necesitamos y estamos colgados de otras personas. O sea, no somos únicos ni solitarios. Entonces esta idea de colgando en tus manos es, no se te olvide que eres quien eres porque te has colgado de muchas manos de apoyo y de una red muy fuerte. Entonces por eso me gusta tanto esa canción.
Buenísimo. Amanda, pues, ¿coincidirás que en la economía actual el valor de mercado de una empresa depende cada vez menos de sus activos físicos y cada vez más de sus activos intangibles? Y me refiero precisamente a la confianza, a la legitimidad, a la reputación. Y bueno, pues tú acabas de escribir hace poco este libro tan importante, un referente para las y los comunicólogos de este país y de habla hispana, Reimaginar el poder de la comunicación. Háblanos un poco de esto.
Muchas gracias. A ver, yo lo que buscábamos, Joana y yo, con este libro era un poco un manual nuevo, ¿no? En este mundo tan cambiante, con una convergencia de tecnología, política, cultura y comunicación, la verdad es que no había una guía actualizada con fundamentos de comunicación, con metodología y sobre todo con casos mexicanos, casos prácticos hechos en México para empresas que operan en México.
Así es, pues un libro importante. Y háblanos un poco de, pues, ¿cuáles son esas claves que ustedes identificaron? Y bueno, no quiero que me refieras todo el libro, pero algunas de las que tú sientas importantes para compartir con el auditorio.
Sí, me parece que hay tres cosas que me gustaría enfatizar del libro. Una es la correlación entre efectivamente el negocio y el bottom line y la comunicación, ¿no? Nosotros estamos partiendo de que no solo es suficiente cuidar la reputación, sino que la reputación tiene que mover el negocio y hoy tiene un impacto real en el negocio. También hablamos de un cambio estructural del storytelling, ¿no? De contar historias al story doing, de co-crear con las audiencias y las marcas diferentes historias, es decir, hacer cosas, no solo contar cosas. Y después, el poder que tiene la credibilidad ganada versus la credibilidad pagada. Y por último, y ya dije cuatro, no tres, el poder de la cultura, la relevancia y la necesidad de jugar un rol significativo en la vida de las personas, como marcas, como empresas, porque la verdad es que nadie se despierta en la mañana diciendo, ¿qué va a decir esta marca hoy? ¿No? Claro. La verdad es que las marcas nos dan un poco igual. Son las marcas que tienen que buscar ser relevantes y jugar un rol en nuestras vidas para que nos de verdad detengamos, compremos su producto o lo sigamos y les tengamos lealtad.
Manda, la comunicación ya no es persuasión, es construcción de la confianza sistémica, esta que ustedes plantean en el libro. ¿Cómo el poder ha dejado de estar concentrado en los emisores y ahora pues nos involucramos todos, consumidores, totalmente, productores y sociedad en general?
Claro, y es totalmente bidireccional. Un ejemplo muy, muy claro de esto es que cuando nosotros sacamos una campaña en redes sociales, por ejemplo, para un cliente, ya no solo nos fijamos en el mensaje que lleva la campaña, sino analizamos los comentarios de las personas y eso se vuelve tan importante como la campaña en sí misma, las reacciones, por un lado. Dos, estamos viendo que todo lo que es el contenido generado por las propias audiencias sobre las marcas tiene un impacto reputacional a veces mayor que la propia empresa hablando de sí misma. Claro. Entonces, este contenido que tú generas estando en una tienda, probando personalmente el producto en tu entorno, tiene un impacto en la credibilidad de la empresa.
Un impacto fundamental que hoy dice en estadísticas reflejadas por estudios muy serios que más del 90% de la credibilidad se genera de las personas que tú sigues y que te recomiendan una marca, más allá de la marca misma. Así que bueno, pues todo esto que estás comentando, Amanda, es relevante, es importante. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa en esta entrevista, si me lo permiten, para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
Que mi corazón está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos. Te extraño, también me desvelo viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso cada vez un poco más, y tu boca imagino que comienzo a besar. De los besos que te di, amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno.
Aquí estamos en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y nos escuchas también a través de iHeartRadio. Esta mañana el privilegio de conversar con Amanda Bernstein. Ella es la CEO de México y líder regional de clientes para Latinoamérica en Weber Shandwick. Bueno, Amanda, un segundo regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia, de los besos que te di, y este incomparable, exitoso, y bueno, muy seguido, Nodal. Cuéntanos por qué te gusta tanto.
Ay, bueno, Nodal me gusta porque, y sobre todo esta canción, porque habla de pasión, habla de amor, y yo creo que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con amor y con pasión.
Claro, pues ahí está, así de claro, así de directo, y ahí está de fondo musical, y pues bueno, te agradezco a nombre de nuestra audiencia el traer este regalo. Y bueno, pues ya que estamos en temas musicales, hoy un fenómeno, Bad Bunny, la cultura como un campo de poder. Cuéntanos, ¿qué revela el impacto cultural de Bad Bunny sobre este nuevo mapa de la influencia en el mundo de la comunicación, Amanda?
Bueno, me parece que es el mejor ejemplo de entender la cultura, pero sobre todo ser y escuchar a su audiencia, ¿no? Bad Bunny realmente es una historia increíble. Bad Bunny reacciona ante críticas de los políticos norteamericanos sobre su isla, que es Puerto Rico. Y en respuesta a esa crítica, él saca un disco, su último disco, que es una oda, es una celebración a la cultura puertorriqueña. Uh-huh. Y me parece que muestra, uno, entendimiento del contexto; dos, congruencia. Él anuncia que va a tener una gira, pero que no va a ir a Estados Unidos, y sobre todo va a concentrar los primeros conciertos de su gira en su propia isla. Y ahí lo que hace es que conecta y tiene una derrama económica, porque conecta su concierto y su público con el descubrir Puerto Rico. Entonces, cuando lanza su disco, no sé si algunos sepan, pero es de las campañas más emblemáticas y creativas que he visto en mucho tiempo. En vez de lanzar el nombre de las canciones, lanzan coordenadas. Y entonces la audiencia, ¿no?, tiene curiosidad de entender cuáles son, ¿no?, qué significa X3, M2, es una coordenada. Y resulta que la coordenada es una ubicación en Google Maps en Puerto Rico. Y en esa ubicación viene el título de la canción. Entonces, invita a que su audiencia, que lo sigue, que le es leal, no solo con curiosidad y con humor, sino con una conexión a la isla. Entonces, estamos viendo que cultura conecta con negocio, conecta con impacto. Y eso me parece que es un gran ejemplo para las marcas y para las empresas y para los emprendedores de verdaderamente entender el poder de la cultura para ser relevante.
Sin duda, Bad Bunny, pues no solo vende música, lo hemos visto, reconfigura conversaciones sociales, ha redefinido la identidad y esto que platicas con su isla, con la visión latinoamericana, esta representación desde lo auténtico, no desde la validación institucional. ¿Cuál consideras que es la lección más importante que podríamos tomar las empresas en términos de ese liderazgo cultural que no se compra, que se encarna?
Que la atención debe convertirse en una oportunidad. Todos los espacios de atención que tiene, como los Grammys, como el propio Super Bowl, los usa para un activismo y también para dar mensajes culturalmente relevantes para su audiencia. Entonces, no son espacios desaprovechados, son momentos en donde él se vuelve una voz que representa a todo un grupo, a un sentir. Y eso creo que es muy poderoso.
¿Estás de acuerdo que hoy el entorno pues es crítico? Las audiencias castigan la incoherencia y, por supuesto, la relevancia surge de una identidad clara y de una congruencia entre el discurso y la acción. Hoy vemos muchos mensajes de muchas empresas que de repente por moda, de repente pintan de rosa su aparador y se suben a la ola feminista, o la pintan de colores y ya están en el discurso de la equidad y la igualdad, la inclusión. Pero los comparadores saben que es como moda o como pretexto de atracción. Sí. No tienen coherencia y no son auténticas, Amanda.
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo que nos revela, y además detectamos hoy de una manera muy fácil y muy rápida, la falta de autenticidad. Es más, con todo lo que estamos viendo de inteligencia artificial, estamos identificando nosotros desde Weber que hay una necesidad de regresar a lo análogo, de regresar a lo humano y de regresar a un poco lo imperfecto, ¿no? La inteligencia artificial nos hace que todos seamos muy iguales y muy perfectos y estamos buscando justamente alejarnos de esa como nivelación, ¿no? Inclusive lo mencioné cuando presenté mi libro. Hoy la inteligencia artificial te permite conocimiento, ¿no? Todos nos da una ventaja en el marco del conocimiento. El conocimiento se vuelve más accesible.
Sí.
Pero lo que distingue este libro no es el conocimiento per se, sino es la experiencia de tantos años de estar en esta industria que está expresada en el libro. Y eso lo extrapolo a Bad Bunny y a la propia inteligencia artificial. Él nos muestra que es auténtico, que es genuino, que su llamado lo vive, lo siente y lo vibra. Y eso creo que la gente lo aprecia y lo agradece muchísimo.
Amanda Bernstein, la inteligencia artificial permite muchas cosas. Anticipación, todo este análisis predictivo, el monitoreo en tiempo real, reduce márgenes de sorpresas, pero ¿tú consideras que la tecnología reemplaza el criterio en el marco de la comunicación, por ejemplo?
No. A ver, dos cosas que quiero decir. Primero, y de nuevo un reconocimiento a los comunicadores y a los profesionales del mundo de la comunicación y marketing, porque de acuerdo al Fondo Económico Mundial, somos de las profesiones que más ha tenido que actualizarse en la historia, ¿no? O sea, los que estamos dedicados a este tema tenemos que ser flexibles, tenemos que estar atentos constantemente a lo que está pasando allá afuera. Yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, la curiosidad es lo más importante. Lean, visiten, conozcan, vayan a museos, vean películas. O sea, entonces nuestra profesión nos obliga, por un lado, a estarnos actualizando constantemente y la inteligencia artificial no es la excepción, ¿no? Pero ¿nos sustituye? No. Yo creo que nos permite catalizar nuestro conocimiento, catalizar nuestra experiencia y enfocarnos a cosas más estratégicas y no perder de vista que la conexión humana es lo que mueve nuestro negocio.
Sin
no
duda.
Somos empresas hablándole a audiencias, somos personas hablándole a personas. Entonces, para mí, no le tengo miedo a la inteligencia artificial, pero sí le tengo miedo a la persona que sepa más del tema que yo. Y eso me obliga a estar actualizada, estar pendiente y sobre todo usar la inteligencia artificial como un modelo operativo, no como una sustitución de mi rol.
Sin duda, y además lo has mencionado y me parece muy puntual. En una crisis, pues la variable decisiva no es la rapidez del mensaje, como muchos pensarían, sino la calidad del juicio frente a lo que estamos enfrentando. Entonces, automatizar, y en este sentido utilizar la inteligencia artificial sin la supervisión adecuada, pues puede incluso amplificar errores.
Absolutamente, pero por otro lado, el poder tener un monitoreo más rápido, tener y construir escenarios, favorece muchísimo nuestra reacción. Entonces, yo creo que la combinación es lo que estamos aprendiendo a encontrar, ¿no? Esa combinación correcta entre inteligencia artificial y criterio, sensibilidad y contexto humano.
¿En tu agencia se transparenta el uso de la inteligencia artificial?
Absolutamente, me encanta que me hagas esa pregunta. Somos abiertos, honestos del uso, pero también del buen uso de la inteligencia artificial y la claridad de para qué lo estamos usando y sobre todo que además tenemos un espacio seguro, ¿no? Que es un modelo propio en donde nosotros podemos, ¿no? Iterar, pero manteniendo la privacidad y el respeto a la información de nuestros clientes.
El uso intensivo de algoritmos en comunicación, pues, plantea preguntas éticas profundas. La transparencia, los sesgos, la manipulación, etcétera. Pero, ¿tú consideras que puede la inteligencia artificial fortalecer también la reputación, introducir pues, posibilidades que nos ayuden a fortalecer la estructura trabajando con nuestros clientes, Amanda?
Sí, claro que sí. Yo estoy abierta y y además estoy emocionada de lo que la inteligencia artificial nos va a ofrecer también en la construcción de reputación. Lo estamos viendo, Enrique, en redes sociales. O sea, ya los algoritmos a partir de la inteligencia artificial están cambiando de la búsqueda, ¿no? A las preguntas y cuestionamientos, ¿no? Y eso nos lo dio la inteligencia artificial, que me parece muy interesante, cómo nos volvemos mejores preguntando, ¿no? Que es
Eso,
algo, que es un
claro.
ejercicio bien interesante y que
Claro.
normalmente no estábamos acostumbrados a hacer. Estábamos acostumbrados a búsquedas muy generales, ¿no? También estamos viendo que formatos como lives, ¿no? En redes sociales están ganando tracción justamente como respuesta a la inteligencia artificial. Estamos viendo que el story doing y la presencia humana imperfecta, ¿no? Donde no todo está curado, también está ganando más tracción y mayor engagement. Entonces, creo que nos está obligando a reconfigurar cómo nos movemos y cómo logramos este movimiento entre canales. Antes el posicionamiento, Enrique, era fijo, ¿no? Y hoy el posicionamiento realmente es movimiento. Cómo salimos de la radio al medio impreso, del medio impreso al WhatsApp y del WhatsApp a las redes sociales. Y me parece fascinante ese movimiento y el baile que nos ofrece esa inteligencia artificial de alguna manera.
Amanda, ¿y estás llevando la inteligencia artificial también a tus clientes a que ellos acompañen su trabajo y sobre todo en las áreas de comunicación que interactúan con ustedes para que, pues, la velocidad sea paralela?
Sí, totalmente. Creo que la mayoría de nuestros clientes está en ese descubrimiento también. O sea, es un descubrimiento como juntos, ¿no? Somos una pareja que estamos descubriendo juntos una nueva aventura. Pero sí creo que es importante que los clientes vean en sus consultores de comunicación, en su agencia, en su asesor de confianza, una guía y una brújula de por dónde usar la inteligencia artificial en lugar de nada más estar hablando del tema sin guía, sin brújula, sin destino. Entonces sí creo, nosotros nos estamos enfocando principalmente en el uso con nuestros clientes de la inteligencia artificial para escenarios y construcción de agentes, ¿no? Para poder ver cómo va a responder un perfil o un arquetipo de audiencia.
Pues qué importante, qué interesante y bueno, pues hoy es, además del tema del momento, un espacio que todos debemos de entender, que todos debemos de adoptar, y ahí está una experiencia más que desde el mundo de la comunicación hoy Amanda nos comparte como uno de los ejercicios que Weber está implementando a nivel internacional, y qué bueno que tomemos este ejemplo para identificar prácticas con oportunidad. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista, si me lo permiten, para poder escuchar cómo está el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
Estoy seguro que en las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa te conto con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario, y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tu mano. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba.
Y llegamos al bloque final de este sábado en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y nos escuchas también a través de iHeartRadio. Y bien, pues esta mañana, de verdad, el enorme gusto de conversar con Amanda Bernstein. Ella es la CEO de México y líder regional de clientes para América Latina en Weber Shandwick. Y bueno, Amanda, un tercer regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia. Ahí está la voz de Carin León y esta primera cita. Cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Porque la primera impresión nunca se olvida, y creo mucho en ese, en que la primera cita no se te olvida como la primera vez que viste a alguien, como la primera vez que conectas con alguien.
Ahí está, y bueno, pues esta canción que lo llevó al liderazgo, que lo llevó a una posición que además pues brincó de ser un cantante más a un superstar. Así que gracias por compartirla, Amanda. Y bueno, pues hoy tienes una enorme responsabilidad desde una visión latinoamericana, regional. Hemos hablado de que pues esta región es de alta sensibilidad social, de una acelerada digitalización, y pues las conversaciones escalan rápido en la opinión pública, que pues es intensa. Y hoy me gustaría saber, ¿qué exige el contexto latinoamericano a las estrategias de comunicación corporativa desde tu punto de vista?
Me encanta la pregunta. Primero, nada más quisiera un dato que me parece muy interesante, que todo el mundo a partir de la pandemia empezó a hablar de la resiliencia.
Sí.
Y yo siempre digo que los latinoamericanos hemos sido resilientes toda la vida, porque hacer nuestro negocio y salir a la calle nos obliga a ser resilientes. Entonces, lo primero que me gusta siempre aclarar es que somos resilientes por naturaleza, porque operamos en un contexto siempre complejo, siempre cambiante y siempre intenso.
Claro.
A mí lo que me parece que estamos viendo es que las empresas y los directores generales, ¿no?, el C-suite, se está dando cuenta de que nuestra cultura jerárquica por naturaleza, tenemos que abrirnos mucho más al diálogo y ser mucho más sensibles al contexto de nuestro alrededor. Entonces, creo que esa es una primera lección en donde la sensibilidad se vuelve un componente estratégico del negocio. El otro tema que me parece también bien interesante para nosotros como comunicadores, como asesores de comunicación para las empresas en América Latina, es también esta idea de entender a nuestras audiencias por sus intereses, ¿no?
Claro.
No pensar en estas generalidades. Entonces creo que hay una nueva dinámica de comunidades de intereses en lugar de audiencias genéricas, ¿no? Que antes usábamos mucho. Y tres, de nuevo, el poder de la cultura interna. Creo que es algo que eso también ha cambiado mucho. La pandemia fue un parteaguas en donde hoy estamos viendo que las empresas están mucho más conscientes que la cultura interna es tan importante como la cultura externa y sobre todo que la audiencia del empleado es tan importante como el inversionista. Y creo que nivelar el piso entre el empleado, el inversionista y sentar a la mesa la opinión interna y humana es un cambio importante en las empresas de América Latina.
Sin duda, hoy, pues también debemos de desarrollar esta capacidad de la lectura geopolítica de una región que está tomando muchísima fuerza, que hoy, pues vemos el reacomodo social y económico en el mundo y debemos de estar preparados para tener respuestas ágiles. La comunicación en la región debe de ser, pues, estratégica.
Absolutamente, absolutamente. ¿Y cómo unimos tecnología, cultura y empatía para generar confianza? Me parece indispensable.
Amanda, las relaciones públicas se están convirtiendo en un soporte estratégico de las empresas. La reputación impacta directamente al valor, a la atracción, de talento, a la resiliencia ante las crisis. Hoy la comunicación juega un papel fundamental.
Me encanta. Justo saliendo de Davos hicimos un estudio en donde la mayoría de los asistentes, que son líderes de organizaciones a nivel global, identificaron que el director de comunicación o el director de asuntos corporativos se ha vuelto mucho más relevante para el CEO que nunca. Es decir, hoy esa sensibilidad por la convergencia política, cultural, creativa y de las audiencias, se ha vuelto mucho más importante para la toma de decisiones y el impacto en las decisiones de negocio. Por lo tanto, las relaciones públicas hoy se vuelven fundamental para la visión de futuro de las empresas.
Amanda Bernstein, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por entregarnos, pues, este conocimiento, este talento, esta experiencia y compartirla con toda nuestra audiencia esta mañana.
Muchas gracias a ti.
Gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante, a todas y todos ustedes que nos sintonizan todos los sábados. Deseo que tengan un día extraordinario y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.